COPE Zaragoza.
Muy buenas tardes, saludos cordiales al comenzar estos minutos de información deportiva en la sintonía de la cadena COPE en Aragón. Desde estos instantes 15 horas 20 minutos y hasta las 16 horas, hasta las 4 de la tarde, aquí estamos con todos vosotros en Deportes COPE en Zaragoza, desde el restaurante Rogelios, aquí frente a la Romareda. Pues vamos a entrar rápidamente en materia deportiva. Hoy día de la gala del deporte aragonés, con la distinción como deportista legendario a un buen amigo, Alberto Belsué, uno de los héroes de la Recopa Internacional en 17 ocasiones y que nos alegramos mucho todos. Creo que es absolutamente justo y merecido ese reconocimiento para un aragonés de pro como Alberto Belsué. Luego les comentamos más detalles de esa gala y, por supuesto, pues entraremos en tertulia con la actualidad del Real Zaragoza, que después de empatar en el campo del Levante, ese punto puede ser más o menos bueno en función de los resultados que ha habido, aunque ayer al final nos dejó mal cuerpo ese empate del Granada en el minuto 93, pero bueno, lo que definitivamente hará bueno el punto del campo del Levante es ganarle el domingo al Athletic Club de Bilbao, como venimos diciendo. Hay que ganar como sea, otra vez entradas a partir de 5 euros para acompañantes de abonados, en fin, todo preparado para un tramo final de liga absolutamente decisivo, con tres jornadas en las que el Zaragoza, al menos, eso es lo que tiene a favor, depende de sí mismo. Y con 7 puntos, de esos 9 en juego, con 7 puntos estaría matemáticamente salvado, independientemente de lo que hagan los demás. Pues saludamos en primer lugar en Estudios Centrales a Ana Bab. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y aquí, como siempre, pues me acompaña Andrés Ramírez. Buenas tardes, Andrés.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes. Saludamos también a Xavi Aguado. Buenas tardes, Xavi.
Buenas tardes, Jesús.
Bienvenido, un placer contar con tu presencia, que has estado en Londres este fin de semana en la final de la Copa Inglesa.
Sí, bueno, la gente ya sabe la amistad que nos une con Roberto y no podía fallar un día tan especial para él y para una ciudad como Wigan, ¿no? Que hace poco no estaba ni en la League One, ¿no?
No estaba ni en el mapa.
Jesús Granel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Manolo Villanueva, maestro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Pedro Javier Gabasa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hacía tiempo que no venía por aquí, estaba muy ocupado últimamente Pedro Javier. Bueno, y en este fin de semana, además, pues, noticia también por ese final de liga de la fase regular de la temporada en tercera división, como segundo entrenador de la Andorra. Al final os habéis quedado segundos, el Sariñena campeón.
Sí, la verdad que ha sido un fin de semana duro, porque parece que del subcampeón nadie se acuerda, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de recuperarse cuanto antes. Viene un playoff, pues, que creo que tiene que ser un premio para los chicos, y que a ver qué equipos nos tocan, y bueno, a por el playoff, que la afición de Andorra se lo merece.
Los dos equipos, tanto Sariñena, que ha sido campeón, como Andorra, vosotros, que habéis sido segundos, el equipo de Gori Silva como primer entrenador y tú como segundo, habéis perdido 2 partidos nada más cada uno en toda la temporada, o sea que ha sido la diferencia de goles.
Sí, ha sido la verdad es que una temporada muy buena por parte de los dos. Desde aquí quiero aprovechar, porque además todavía no lo he hecho, no lo he podido ver a Emilio, quería darle la enhorabuena a Emilio Larraz y a todo el Sariñena por ese campeonato. Pero bueno, la verdad es que la diferencia de los goles y ese partido clave que jugó el Sariñena con el Tarazona, que le endosó el Sariñena al Tarazona 8-0, pues la verdad es que al final ha tenido su peso. Bueno, cada uno al final sabrá a quién tiene que y a quién puede mirar a los ojos.
Tú sabrás por qué lo dices, ¿no?
Sí, yo sé por qué lo digo.
Bueno, pues nada.
Pero bueno, independientemente, mi enhorabuena para Emilio Larraz y para el Sariñena.
Y en este tramo final de la temporada, una vez que acaba la liga regular, pues ahora el playoff que vais a jugar, el Utebo, el Ebro y Sariñena y vosotros. Sariñena puede subir a la primera con una sola eliminatoria si la gana. Luego, aunque la perdiera, tendría opción de reengancharse también a las siguientes. Y vosotros, vamos, el resto, los tres restantes equipos, Utebo, Ebro y vosotros, tenéis que jugar 3 eliminatorias, pero...
Dos eliminatorias. Primero juega una eliminatoria al Sariñena,
Sariñena sube a la primera.
Que no sabemos dónde jugará todavía el Sariñena, porque estos dos últimos partidos no los ha jugado en Sariñena. Por cierto, hay que decirle al Zaragoza que si quiere jugar en otro campo con el Atlético de Madrid, que se lo pida a la Federación, que lo puede jugar. O sea, que sepan todos los equipos aragoneses que pueden elegir el campo donde quieran jugar contra quien jueguen, porque al Sariñena se lo han permitido. Entonces, el Sariñena no sabemos dónde va a jugar. Los otros dos equipos, o sea, los otros tres equipos, tenemos que pasar dos eliminatorias si queremos ascender a Segunda División B. El sorteo creo que es... porque no, este sí, el siguiente lunes es el sorteo y nos enteraremos a ver de quién nos ha tocado. No, la verdad es que hay equipos muy fuertes, hemos estado repasando por ahí. El Sariñena no va a tener fácil porque hay equipos muy buenos por ahí primeros, y también el grupo gallego es terrible, el grupo andaluz también es muy 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 fuerte, el grupo catalán, bueno. Ya veremos a ver.
Bueno, pues nada.
Suerte para todos.
Era obligado hoy este comentario al final de la tercera división de la temporada, y más con la presencia hoy aquí después de bastante tiempo de Pedro Javier Gabasa. Manolo, ¿algo que añadir a lo que ha dicho Pedro Javier? Tú que también sigues el fútbol regional.
Bueno, yo pienso que ha habido un equipo como el Monzón, que quizá también ha merecido entrar entre los cuatro primeros, pero son los cinco mejores equipos que hay en la tercera división, y yo creo que son justos vencedores en esta clasificación, y por lo tanto yo les deseo también la máxima suerte. Además van a tener una semana de vacaciones, porque los demás equipos en las demás federaciones juegan un partido más, porque estos han sido más listos y han jugado antes y tienen una semana para el partido. Entonces ojalá les venga bien y ojalá consigan los resultados que ellos quieren.
Salvo, Manolo, que pueda pasar lo que puede pasar aquí la temporada que viene. Hay que recordar que si ningún equipo aragonés de tercera edición asciende y bajas en el Zaragoza vía el Teruel, la próxima temporada habría una tercera división de 22 equipos. Sí. Si desciende uno de los dos sería de 21, con lo cual harían más falta más fechas de las que se han jugado esta temporada.
Sí, esto le ha pasado en algún grupo, ha pasado esto también.
Aquí ha pasado también alguna vez.
Dos o más, ¿no?
Ojalá.
Esperemos.
Ojalá no baje ninguno.
Además, vos todos sabéis que muchas veces pasamos por alto el fútbol de tercera división, se pasa por alto, pero yo creo que es el escalón medio que hay entre la primera división y entre esa primera división y las categorías juveniles. Yo creo que todo el mundo tiene que pasar por esa tercera división y hacerse ahí. Es
a mí
fundamental.
Me fue muy bien jugar un año en tercera división, era la tercera división catalana, y yo creo que en esa categoría se aprende mucho.
Mucho.
La jugué con 19 años y la verdad es que salí muy...
Sí, sobre todo si se juegan con la edad que tú acabas de decir. Sí. La edad de... Acabas de juvenil, entras en tercera división, y no cabe duda que es una prueba magnífica para ir consolidándote como jugador.
Aquí desde que no pagan se ha rejuvenecido la categoría. Tanto la tercera división como la regional preferente, es verdad. Ahora ves jugadores, un montón de jugadores juveniles que antes... Cuando jugaba Pedro Javier, por ejemplo, en tercera división no hubieran tenido cabida nunca.
Nunca.
Bueno, pues nada, ¿alguna cosa más, Jesús, de esta cuestión?
Lo que dice, que ha sido muy bonito que la tercera división se resuelva en la última jornada y en el último minuto, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y que, bueno, darle una vuelta al equipo del Sariñena de Emilio Larraz, y sobre todo porque me alegro por él, porque lo pasó muy mal cuando lo de la Ciudad Deportiva, y hoy merece la pena leer la entrevista en el Heraldo de Aragón de que viene Emilio Larraz, porque dice unas cuantas cosas puntuales sobre proyectos y sobre equipos de fútbol, y Emilio, Gori, gente joven que debería estar a lo mejor entrenando más arriba de lo que están entrenando en estos momentos.
Muy bien, pues hacemos una pausa y nos centramos ya en el Real Zaragoza, y antes de entrar en el Real Zaragoza un pequeño repaso también al capítulo polideportivo con Ana Abad.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Recuerdo esta música como si fuera ayer. La escuché el primer día que me compré un traje en Alejandro, y de eso hace ya más de 30 años. Bueno, luego vinieron las bodas de mis amigos, la mía, la de mis hijos. En todas ellas he llevado uno de sus estupendos trajes. Sí, sí, los de 333 euros. Alejandro Moda. Más de 30 años vistiendo tus mejores momentos. Alejandro, la imagen.
Durante este mes tienes un Toyota Yaris diésel 90 caballos con Bluetooth, llantas, cámara de visión trasera, ESP, climatizador, antinieblas, totalmente equipado por 13.500 euros, plan PIB incluido y con 5 años de garantía. Solo 6 unidades, oferta válida hasta que se agoten. Ven a informarte a Toyota Artal Zaragoza, en Tercer Cinturón, junto a Facultad Veterinaria.
Para disfrutar de verdad, de la buena cocina casera, Mesón Martín en calle María Guerrero 26. En el marco de una maravillosa ambientación taurina, saborea nuestras especialidades. Las famosas cocletas caseras de Maridí, los impresionantes huevos rotos con foie, el mejor chuletón o un gran rabo de toro. Además de la barra mejor surtida, Mesón Martín, no te lo pierdas en María Guerrero 26. Teléfono 976-750393.
Y ahora en Mesón Martín, todos los jueves, cocido, buenísimo.
Aceite de oliva virgen extra El Fuelle, el auténtico zumo de oliva de Aragón. Un aceite de elaboración propia. Pedidos en fábrica o en tiendas de alimentación. El Fuelle, carretera de Alpartir, kilómetro 1, La Almunia de Doña Godina, 976-600-956. Aceitesbis.com. El Fuelle, la calidad del aceite por excelencia.
Nos habéis unido vosotros, con vuestras ilusiones, vuestros proyectos, vuestra confianza, vuestra cercanía, vuestras ganas de crecer.
Bantierra. Nace una nueva forma de entender la banca.
Bantierra. Banca. Cooperación. Personas.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Bien, continuamos en directo desde el restaurante Rogelios, aquí frente a la Romareda. Enseguida estamos con el Real Zaragoza, con Xavi Aguado, con la gala del deporte de esta noche, ese reconocimiento para Alberto Belsué. Primero, decía capítulo polideportivo, con el baloncesto como protagonista. Ana Abad, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, Jesús. Sí, pues el CAI Zaragoza ya entrena preparando el que va a ser su último partido de la fase regular de la Liga. Los de Abos buscarán ganar el próximo domingo al Murcia desde las 12:30 para por lo menos mantener la quinta posición que tienen ahora mismo. Los rojillos apurarán también sus opciones de quedar cuartos y tener ventaja de campo en las eliminatorias de playoff, además de un rival en teoría más asequible. Para ello deben ganar a Murcia y que Valencia pierda contra Manresa. Además, ayer fue presentado como nuevo jugador del CAI Zaragoza el pívot Golubovic. El jugador aseguró sentirse feliz con su nuevo equipo, que había tenido un recibimiento inmejorable, también lo dijo ayer, y por cierto también que intentará dar el máximo e integrarse rápidamente en el equipo. Y por su parte, Gen Norel va a dar una rueda de prensa esta tarde antes de viajar a Vitoria, donde será operado el viernes. Así que mañana, Jesús, escucharemos las impresiones de Norel antes de esa operación.
Muy bien. ¿Alguna cosa más antes de entrar con la gala?
No, nada más.
Pues vamos con esa gala del deporte que organiza el gobierno de Aragón, en la que la distinción como deportista legendario es para Alberto Belsué. Xavi, como compañero que fuiste de Alberto, pues una alegría, ¿verdad?
Bueno, más, ¿no? Darle esa distinción, porque yo creo que de los últimos futbolistas que han nacido y han salido del fútbol base de Zaragoza, yo creo que es el más emblemático, porque bueno, aparte de lo que ha conseguido a llegar a la selección y jugar un europeo y sobre todo a cuajar las temporadas que cuajó aquí, yo creo que demuestra un poco que ha sido el futbolista de referencia a los últimos 20 años en el equipo aragonés.
Estos días estamos recordando el aniversario de la Recopa. El pasado viernes se cumplían 18 años, la mayoría de edad de esa Recopa. Por cierto, maravilloso el espacio de todos los lunes que dedican a acontecimientos históricos del mundo del deporte, del fútbol en particular, Petón y Martí Perarnau. Y el de anoche iba dedicado precisamente a la Recopa. Una delicia. Sé que hablaron contigo preparando ese informe, ¿eh? Sí. Y bueno, hay algunos datos, algunas cosas muy, muy curiosas y muy bonitas, ¿eh?
Sí, yo soy muy fan de Petón y de Martí Perarnau, porque son dos historiadores del fútbol que vale la pena escucharlos. Siempre están pendientes de cualquier detalle de los acontecimientos, y la verdad es que yo lo escuché y una de las cosas que más me ha emocionado de aquella época, ¿no? Porque realmente ver esos detalles, cómo lo cuentan y la forma de explicarlo, yo creo que tiene que llevar a cualquier aficionado zaragozista la emoción.
Uh-huh. Bueno, vamos a adelantar que, como hemos tenido muchas peticiones, sabemos que muchos oyentes que se lo perdieron anoche, porque se emitió pasada la una de la madrugada, lo quieren escuchar, tienen interés en que se pueda volver a oír ese maravilloso espacio que dedicaron, ese homenaje, ese tributo a la Recopa, Petón y Martí Perarnau, dentro del programa El Partido de las 12 de la cadena COPE, que dirige y presenta Joseba Larrañaga. Pues ya les anuncio que mañana, miércoles, en este mismo programa vamos a reproducir ese espacio. Por lo tanto, hacia el final del programa, 4 menos 20, 4 menos cuarto, hasta las 4, repetiremos ese programa. Ya lo anunciamos mañana miércoles en este mismo espacio.
Para que preparen los pañuelos, Jesús.
Sí, porque, y para recordar.
Y la
nostalgia.
Y la grabadora.
La nostalgia.
Vale, porque es un documento para tener grabado, para escucharlo cuando estás un poco de bajón.
Nostalgia que aún es más nostalgia si comparamos con la situación actual del Real Zaragoza, ¿eh?
Bueno, siempre es complicado, ¿no? Equiparar épocas. Está claro que el Real Zaragoza ha tenido ciclos muy importantes en el mundo del fútbol, en su historia, y está claro que ahora estamos en el punto de inflexión bajo, ¿no? Hay que remontar. Cuando yo llegué aquí, acordaros que el equipo en el año 90 venía de una época más o menos buena y el equipo hizo la promoción. Uh-huh. Y después de ahí, pues el equipo volvió a encauzar unas temporadas buenas, y bueno, yo creo que todo es cuestión de que el equipo pues sea bien administrado y bien preparado para poder conseguir que el Zaragoza vuelva a ser el equipo que fue siempre, ¿no?
Bueno, pues en ese programa Petón y Martí Bernardo recordaban momentos como, por ejemplo, todo lo que hizo Sergi en esa final, cuando se mezcló con la grada, con los ligallo, con ese altavoz, con ese... bueno, pues
sí, un megáfono.
Ese megáfono
es que no sé dónde lo agenció, porque
sí, yo creo que preguntar de dónde sacó un megáfono en el Parque de los Príncipes.
Se lo quitaría un policía, un gendarme o algo.
Pero después el recital en la Plaza del Pilar.
No, sí, que... sí, porque se trajo el megáfono, se lo trajo aquí.
Era nuestro Pepe Reina, ¿no?
Sí, Sergi, que en paz descanse. Y luego otro detalle curioso, ese último balón, justo antes de que Najim marcase el gol de la victoria, ¿había sido un saque de Cedrún?
No, era una interceptación. Fue un balón en largo, creo que se lo mandó Persson a Ian Wright. ¿Mm? Andoni salió al borde del área y despejó la grada. Entonces, sí, el palco de personalidades no era muy alto. Acordaos que perdón, los príncipes, el palco...
Sí, que Wright se fue en velocidad de ti y de Cáceres y tuvo que salir Andoni con el pie. Tuvo que salir Andoni con el pie.
Y despejó a la banda.
Y fue a la banda. Y ese despeje, ¿a dónde fue?
Al palco.
Al palco. ¿Y quién cogió ese balón?
Pues Platini, Michel Platini.
¿En persona?
En persona. Que por aquel entonces era un miembro considerado de la UEFA, pero todavía no era presidente.
Y le dio la magia a ese balón, sí, porque se sacó de banda y ese balón acabó en los pies de Najim.
No pasó menos tiempo, pues un minuto o algo, porque sacaron ellos de banda, luego la cogió Andoni, sacó de puerta y cuando despejó Andy Linigan, le llegó la pelota a Najim. Bueno, pasó nada, un minuto, que lo suficiente para llegar a la gloria, ¿no?
Bueno, pues por lo que fuera, pero ese balón ya había cogido magia. Algo de magia, la Virgen del Pilar, Alá también por medio, yo que sé qué conjunción hubo ahí, pero el caso es que ese balón, cuando el partido estaba finiquitado, pues entró cuando parecía imposible.
Igual me puede el corazón, pero yo estos días hablando con los aficionados de ese 18º cumpleaños, es el mejor gol de la historia del fútbol. Es el mejor gol de la historia del fútbol. Es el gol imposible
y soñado. Y en el último minuto de una prórroga.
Es una pasada.
De una final.
Evidentemente por la trascendencia que tuvo, ¿no? Está claro que habrá
y por la forma, porque el equipo, además, recordaron el programa de anoche, el equipo ya no estaba para hacer una jugada más.
No, es que era...
Estaba para soltar ese pelotazo a donde fuera.
Sí, pero tampoco fue un pelotazo.
Porque iban a pitar ya al final.
Una jugada que, como él reconoce, vio al portero adelantado y no tiró... Porque si hubiera sido...
Pero todo... tiró al cielo, no tiró a puerta, tiró al cielo y luego cayó hacia abajo.
Si otro futbolista hubiera dicho, posiblemente se la quitó de encima. Pero conociendo a Najim, seguro que tiró.
Pero Xavi, digo ese gol porque yo cada vez que veo el gol de Sneijder, pasa que es el del empate, o sea, es el que te pones por delante y no te da la victoria. Pero es pocos goles como el gol de Sneijder,
El gol de Sneijder es un golazo.
Es un golazo, fueron dos auténticos golazos.
El primero pues queda ensombrecido por el segundo, pero la gente de fútbol reconoce que el primero será difícil también ver otro gol como el de Juan en una final de Copa Europa.
Bueno, pues todo esto, este recuerdo venía por ese programa de anoche. Repito que mañana sobre las 4:20 lo repetiremos en este mismo espacio. Estábamos hablando de Belsué, que formaba parte de ese equipo. Esa alineación que todos nos sabemos de carrerilla: Cedrún, Belsué, Cáceres, Aguado, Solana, Aragón, Najim, Poyet, Pardeza, Higuera, Sneijder. El aragonés de esa alineación era Belsué.
Sí, pero luego salió Jesús.
Luego salió García San Juan, que salió un rato y fue sustituido por Geli. Porque pensaba Víctor Fernández en los penaltis.
Hay un amigo de Petón, que también lo comenta en el programa ayer de la Recopa, comenta que cuando vas a salir Geli por García San Juan,
creo que era Javier Tomeo, ¿no? El escritor.
Sí, Javier, sí, Tomeo.
Javier Tomeo.
Que dice, no, oh, dice, no lo cambies porque...
porque, además, José Ángel de la Casa...
José Ángel de la Casa dice, va a salir
dice, Nayin. Va a salir Nayin.
Y, no, y hasta la, los rótulos de...
Apareció Nayin.
Apareció Nayin.
Y luego el sustituido fue García San Juan.
Fue García San Juan, entonces...
Menos mal. Entonces,
ahí, claro, Nayin iba saliendo porque lo cambiaba de banda. O sea, estaba en la izquierda, iba andando hacia la banda derecha y se pensaba que abandonaba.
Claro.
Era para ocupar la banda derecha que... fue clave para...
claro, entonces...
había pillado el otro perfil.
Cualquier zaragocista que lo vea en diferido... ¡No lo cambies! ¡No lo quites a Nayin!
No, pero para que veáis lo que era aquel equipo... Ayer hablábamos Jesús y yo yendo hacia la Dispero. ¿Quién jugaba ahí de centrocampista?
Ah, es verdad. Porque el esquema era 4-3-3, pero ¿de qué forma?
4-3-2-1, era más, me parece.
No, porque vamos a ver. Bueno, la defensa. Bueno,
la movilidad de Pardiza y Higuera.
Bueno, sí, bueno, ahí también puede intervenir Manolo, evidentemente, con una autoridad. Y tú, porque formabas parte de ese equipo. La defensa está claro. Belsué, Cáceres, Aguado, Solana. Y luego, a partir de ahí, Aragón. Formaba ese pivote en solitario, sí, sí. O sea, un hombre que actualmente sería un mediapunta creador, sí, organizador, sí. Era el único mediocentro defensivo.
No, es
fíjense
que,
ustedes, que... claro, no me extraña que fuese el más tarjeteado hasta ahora, que le ha superado el récord Sapunaru, ¿no?
Sí, sí. Hombre, yo creo que el sistema lo propició la rotura del tendón de Aquiles de Aurelio Gay. Acuérdate que jugaba Aurelio Gay y era un 4-4-2. Entonces,
En rombo.
Entonces, eso, esa rotura propició que la entrada de Paquete o Miguel Pardeza, que ahora que jugaban con dos puntas siempre y se alternaban Paquete y Miguel Pardeza. Entonces, la entrada de Paquete, eso obliga al cambio en el sistema, porque no pueden jugar ninguno de los dos en la posición de Aurelio Gay. Entonces, Víctor lo que intenta es adaptar a Poyet más atrás, porque juega la media punta en el rombo, y lo ubica más a la izquierda, o la derecha en este caso, porque Nayin también se movía por la izquierda, y lo que hacía era tener un tribote en este sentido, que no eran tribote porque eran los tres muy ofensivos, y que los dos medias puntas para Higuera pues
bajan a ayudar. Con lo cual el esquema en la final de París fue Aragón por el centro, Poyet por la derecha, Nayin por la izquierda, hasta instantes antes del gol, correcto. Que al entrar Geli, Nayin pasó a la derecha.
Sí, que también dicen en el programa que entró Geli porque tira bien los penaltis. Esto es una leyenda porque era horroroso tirando penaltis.
Bueno,
decía que había tirado penaltis el día anterior y la verdad es que no era un consumado especialista.
Por eso esa adaptación del sistema, porque Poyet tampoco era habitual en la banda.
Pero se adaptó muy bien,
si en la banda derecha.
Si de las cosas buenas que ha conseguido Gustavo es readaptarse siempre, porque acuérdate que vino aquí como delantero centro tanque.
Y luego Pardeza, Higuera y Schneider.
Schneider más referencia.
Schneider referencia y Pardeza
otros
y Higuera.
Pues caían a banda, o sea, tenían libertad para.
Es igual, el caso Manolo es que fueron campeones.
Yo estoy escuchando con mucha atención porque, bueno.
Es bonito recordar esto ahora.
A Guado, que lógicamente fue partícipe de todo esto, lo ha contado fenomenal. Y lo que querríamos en estos momentos es tener jugadores como aquellos. Sin embargo, no puede ser. Lo único que hay que seguir trabajando, pues bueno, pues para el día de mañana, sino como tener aquellos grandes jugadores, por lo menos algo similar, para que el Zaragoza pueda estar en otra situación que se ha encontrado en estos últimos años.
O sea, si firmaríamos ya con tener un equipo como el que jugó la promoción.
Exacto.
O sea, aquel equipo que jugó la promoción, ahora
estaba Poyet, estaba Pardeza, estaba Xavi.
Hombre, es que aquí
estaba Andoni, Higuera.
Hombre,
claro.
Es que
era el germen de ese equipo campeón.
En aquella pretemporada, que me toca cubrirla en Andorra,
sí,
llega
con Hildo Maneiro.
Con Hildo Maneiro llega Aguado, que llega como un marciano, porque viene aquí a hacer la mili.
Al hotel Añós Park.
Exacto. Llega otro marciano, que es Gustavo Poyet, que jugaba delantero centro. Que yo os puedo decir que en los primeros entrenamientos me daba la impresión de que no sabía ni parar el balón. Y mira lo que han sido después Aguado, que venía casi de rebote, y lo que ha sido Gustavo Poyet.
Bueno, pero ahí aragoneses, en ese 11, como digo, solo Belsué. Luego salió también García San Juan unos minutos. Le costó llorar incluso, a García San Juan, tener que volver a salir del campo cuando no había salido de inicio. Pero bueno, y en ese 11, insisto, Alberto Belsué, que hoy es homenajeado como deportista legendario. 17 veces internacional. Yo me acuerdo muy especialmente de su participación con Javier Clemente, del que Belsué siempre habla maravillas, en esa Eurocopa del 96. Ese penalti que tira en Wembley ante Inglaterra, que lo mete fantástico,
el único valiente, porque no sé si...
No había tirado nunca un penalti ni en entrenamientos.
Dos o tres jugadores que renunciaron a tirar, delanteros de la selección española que renunciaron a tirar, y tuvo que tirar Nadal.
Nadal, que falló.
Nadal y Hierro fallaron.
Fallaron precisamente Nadal y Hierro. Y
Alberto
por eso
tuvo la responsabilidad de tirar en Wembley más de 80.000 personas.
Y por eso Inglaterra pasó a semifinales.
Sí, sí, eso fue una de las cosas que bueno, siempre se recordará, porque Alberto fue valiente y demostró tener esa personalidad que tiene cualquier futbolista de ese nivel.
Pues nos alegramos mucho de ese
recuerdo. Ahora ya no podemos tener más deportistas legendarios en el Zaragoza. No hay ningún aragonés.
Bueno, y el resto de premiados lo decide un jurado, pero bueno, entre los favoritos, Ana, ¿quién destacamos?
Bueno, podemos destacar también algunos trofeos que ya conocemos, como el de Javier Hernández, que se va a llevar el trofeo Aragón a los valores en el deporte, también Ángel López Martínez, que recibirá el premio Máster Deporte para toda la vida. Además, otros premiados serán los de Mejor Deportista Promesa para el atleta Ignacio Vigo y también para la jugadora de baloncesto Carolina Esparcia. En el apartado de Mejor Deportista Discapacitado, el premio es para el ciclista Diego Ballesteros, y Antonio Cartón recibirá el galardón de Mejor Deportista Universitario. Por su parte, el Simpli Scorpio 71 ha obtenido el premio en la categoría de Mejor Equipo Aragonés. Y por último, todos nuestros olímpicos y paralímpicos aragoneses que participaron en Londres 2012 también van a recibir un reconocimiento especial.
Pues atención a dos nombres, Teresa Perales y Abel Mustieles. Solo les digo eso. Teresa Perales,
cuéntalo,
por cierto,
Perales.
Al no haber Federación de Deporte Paralímpico, se presenta por petanca.
Bueno, lo lógico era que se hubiera, la hubieran presentado natación.
Pero natación presentaba otro candidato. En fin, muy curioso, pero bueno, estando Teresa Perales, aunque sea presentándose por petanca o por ajedrez o por lo que sea, es la gran favorita.
Que no quiere decir que juega la petanca, que cada federación puede nombrar o designar
a quien quiera.
Deportista.
Y es la vía para que Teresa Perales pueda ser elegida mejor deportista alguna vez.
Yo sigo pensando que debería haber ido por la Federación de Natación.
Claro.
Pero vaya por la que vaya, está bien. Y
por lo visto no hay una relación excesivamente fluida.
Quien en el circo Ringland, vamos.
Bueno, pues dicho esto, nos centramos ya en el Real Zaragoza actual, porque hemos hablado del Real Zaragoza que nos trae buenos recuerdos. El presente es de tensión, de emoción, de urgencias, de necesidad de salvación. Manolo, el domingo al Athletic Club de Bilbao hay que ganarle sí o sí.
Sí, y desde luego lo que no tenemos que hacer es caer en el error de pensar que el Athletic, como prácticamente está salvado, que va a venir a regalar nada. El Athletic lo primero que se va a acordar de que allí le ganamos 2-0. Y que desde entonces le vino a ellos un catarro tremendo. Por lo tanto, ellos vendrán aquí a hacer su partido y a intentar ganar por encima de todo. Yo pienso que el Atleti en estos momentos no está como el año pasado, ni mucho menos. Es un equipo que sigue teniendo grandes jugadores, pero sin embargo sigue queriendo jugar gran fútbol, sobre todo muy ofensivo, pero sin embargo en defensa da muchas facilidades, y yo creo que este es el momento oportuno para que el Real Zaragoza pueda conseguir 3 puntos y de alguna forma ver la situación pues prácticamente salvada, a pesar de que en estos momentos tenemos 2 puntos más. Con tres más, yo creo que estos partidos que quedan, a pesar de las muchas sorpresas que hay en los resultados, va a ser muy difícil ganarlo para todos.
Está claro. Yo espero que suceda como con el Rayo. Al único equipo que se le ha ganado 2 veces esta liga ha sido al Rayo. Y al único equipo que se puede lograr eso también, además del Rayo, es el Atleti de Bilbao. Se ganó 0-2 en ambos casos en la primera vuelta en casa de ellos. Y vamos a ver aquí. Si no es 3-0, me conformo con 1-0 en el último minuto.
Además, son los dos perfiles parecidos a lo que le gusta al Zaragoza, que es equipos que les gusta tener la pelota.
Claro.
Y el Zaragoza se siente súper cómodo con los equipos que juegan de esta manera.
Bueno, yo creo que hay varios condicionantes para que el Real Zaragoza tenga que estar obligado, sobre todo, a ganar este partido. Porque quedan 3 partidos, hay que sumar 2 victorias para estar completamente seguro de que nos vamos a salvar, y la primera oportunidad es este fin de semana, porque luego tienes que ir a Sevilla a jugar con el Betis y el último partido el Atlético de Madrid. Que no hay ninguna empresa fácil, porque nadie se piense que el Atlético de Madrid aquí va a venir también con la guitarra, que el año pasado,
bueno,
que el año pasado el Atlético de Madrid bajó al Villarreal. Entonces, lo que hay que hacer es ganar este fin de semana, porque es que además los que van detrás nuestro
hay que ganar dos de los tres partidos.
¿Cuál es el principal condicionante,
no está ganando,
Pedro? Que el otro día se tenía que haber ido a ganar el partido.
Ese es el gran problema.
Porque el Zaragoza hace la peor, yo creo que es la peor media hora de la temporada, donde el Levante le puede hacer un par de goles.
Eso lo hemos dicho muchas veces,
sí,
este año, ¿eh?
Sí, sí. La primera media hora. Y que después, en la segunda parte, el Zaragoza tiene que ganar el partido.
Han sido varios, por desgracia.
Pedro decía dos. si se hubiera ganado en campo del Levante, ahora mismo con una victoria Zaragoza estaría en primer.
Es que por desgracia han sido más de uno y más de dos y más de tres y más de cuatro partidos que hemos dicho, el peor de la temporada, y siempre se ha superado, ¿eh?
El problema es que yo creo,
acordaros que... de Getafe, que no fue media hora, allí fueron 90 minutos, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿os acordáis?
El problema es que Jiménez vio como bueno ese punto, ¿no? Que al final sí que puede ser bueno, ¿no? Si le ganamos al Atlético de Bilbao, ese punto va a ser buenísimo, pero es verdad lo que dice Andrés, que ganando en el campo del Levante, el equipo es prácticamente está salvado.
Sí, pero tú sabes, Pedro, como entrenador, que Zaragoza, cuando tiene que llevar el peso del partido, sufre mucho.
Sufre muchísimo.
Y al Levante, con uno menos, dijo, bueno, coge tú el partido y...
Sobre todo si es fuera de casa.
No, y en casa también. Es que le cuesta, Apoño, pues sí, hace su papel.
El día del Rayo, que parece una victoria clara y contundente, yo hasta que no llegó el tercer gol no respiré tranquilo.
No, porque el equipo, es verdad, tuvo más actitud, jugó más... con más agresividad, pero bueno, también benefició el penalti el primer tiempo y luego el gol nada más empezar.
Ah, y benefició el penalti. Benefició el penalti. Jesús Granel.
No, benefició, digo, que siempre ponerte por delante el marcador a Zaragoza le beneficia, está claro.
Bueno, yo tengo la teoría de que nos faltan ahí unos cuantos puntos, pero que en dos fines de semana consecutivos se nos ha compensado una parte,
Jesús, al final no sé cómo terminará esto, pero creo que llevo hablando del tema hace unos cuantos meses, que si todo el mundo hace su liga, su clasificación también, a todo el mundo le quitan puntos. Nosotros hacemos la nuestra propia y solo valoramos lo nuestro.
Sí, pero tantos como se le habían quitado,
sí,
al Zaragoza,
no creo que
hubiera ninguno. Yo llegué a sumar hasta 13 puntos.
Si tenías unas cuentas, que vamos, estaríamos jugando la Champions.
Hasta 13. Bueno, pero es verdad que llevamos dos fines de semana seguidos, el anterior con el penalti que estábamos comentando, sí, ahora del Rayo, que no era mano, pero nos lo pita Teixeira, muchas gracias, Fernando.
El penalti que hacemos en el campo del Levante,
la mano de Fernández en la jugada de Baldo en el campo del Levante, clarísimo. Y a ello se añade pues el gol del Celta que no concede.
Jugada que está pasando con el Depor.
No incluyo el del Depor porque el del Depor es fuera de juego, por más que digan en La Coruña, el del Depor está bien anulado, es fuera de juego, pero el del Celta es verdad que clama al cielo.
En la situación, Jesús, en la situación que está el Zaragoza, que anular un gol como el del Celta, hubiéramos clamado también.
Que el Celta tiene también el antecedente de la primera vuelta en el Nou Camp.
Claro, estamos en un final de liga donde un punto es la salvación, una jugada, un saque de banda mal señalado te puede significar un gol, y esto, claro, los árbitros están mirados con lupa, están sometidos a una presión lógica además. Pero claro, es que al final, lo de siempre, al final, como los deberes, tenemos que acabar haciéndolos al final, no hemos estudiado durante todo el curso, y al final tenemos que intentar aprobar todos en el último.
Todos
no pueden aprobar.
Ya ha ido a la nevera el asistente que anula el gol del Celta, que estaba designado para la próxima semana, y ha desaparecido la designación.
Os voy a decir una cosa, y voy a romper una lanza en favor de los árbitros, que parece mentira.
Qué raro.
Pero yo creo, y lo llevo observando en las últimas temporadas, sobre todo en las últimas jornadas, que lo más honrado que hay seguramente es el árbitro, ¿eh?
El balón,
como dice José Ignacio Bueno Grimas, ¿no?
El balón y después los árbitros.
Pero yo creo que los árbitros es lo más honrado, que esas cosas que se ven extrañas,
pues mira,
parte
de
otros sitios
que apuestan los árbitros también.
Eso insinuó en el campo del Betis al acabar el partido.
Yo podría haber apostado cuando lo expulsé el Español B, a ver qué minuto lo expulsaría.
Bueno, hablando de árbitros, hay que hacer una mención especial para Carlos Clos, que nos tenemos que alegrar muchísimo de que un aragonés pite una final, desde Arturo Dodén Ibáñez, que pitó un Barça Mallorca,
un partidazo
que acabó 4-3 en Mestalla,
con un arbitraje espectacular
de Arturo Dodén Ibáñez. Bueno, pues esto me parece que fue la temporada 97-98, hace ya, bueno, pues casi 14-15 años, ¿no? Pues vuelve a pitar un aragonés una final de Copa, Atlético de Madrid-Real Madrid, o Real Madrid-Atlético de Madrid, es igual, pero que ahí estará nuestro Carlos Clos, sí, y bueno, es algo que ya se venía rumoreando y que el viernes confirmamos, él mismo me lo confirmaba en un WhatsApp el pasado viernes, y bueno, yo me alegro mucho. Es miembro de la Asociación de Amigos del Arbitraje, a la que tú también perteneces.
Correcto.
Y además creo que se va a vivir allí intensamente esa final.
Sí,
no por ninguno de los dos equipos, sino por el árbitro.
Carlos, se ha montado una especie de cena, hay una quedada allí en la asociación para ver el partido y ver a un miembro de la asociación y a un tío que tiene una carrera espectacular y que sigue siendo tan humilde, lo he dicho muchas veces, como el día que entró por la puerta del Colegio de Gran Vía 9.
Estos son curiosos porque pasa como los fotógrafos en prensa, que tú estás repasando las hojas del periódico, leyendo los artículos, y ellos están mirando los santos que decíamos de críos. Entonces estos se van a juntar no para ver a los equipos, sino para ver al árbitro.
Y yo también iré con el árbitro. Bueno, luego, si gana el Atleti, mejor, porque así viene más relajado en la última jornada. Pero sobre todo pendientes de nuestro amigo
siempre,
Carlos
Zamora siempre buscando excusas para
no
jugar el Madrid.
Para no, te juro que en la última jornada de liga iré a muerte con el Madrid.
¿Eh? Claro.
Real Madrid Osasuna. A muerte con el Madrid.
No, pero de verdad, sería bueno que ganara porque sí, las celebraciones y todo eso, sí, sabes que se acusan luego.
Lo que también es importante, un enfrentamiento directo que esta jornada, que es un Granada-Osasuna.
Sí.
Los dos no pueden sumar y como mucho pueden sumar uno, en caso de que el Real Zaragoza ganara.
Un Granada que me gustó mucho ayer,
En caso de que ganara el Zaragoza,
yo apostaría, ahora que se están jugando las apuestas, un empatito ahí.
Yo también he hecho mis numeritos.
Que los dos les interesa el empate.
Lo mejor es que empaten y ganando nosotros les adelantamos a los dos.
Lo que hace Xavi, esa teoría la mantenía en el avispero, sobre todo si el Zaragoza, o sea, hubiera jugado ese partido, si hubiera jugado después desde el Zaragoza. Pero yo la sigo manteniendo, yo sigo pensando que el Osasuna y el Granada ya no piensan en el Zaragoza, piensan en el Deportivo, y si empatan es un punto más que le sacan al descenso.
Bueno, permitidme, porque hoy ha hablado Roberto. Ana, vamos a escuchar algo de lo que ha dicho Roberto.
Bueno, pues Roberto decía hoy estar satisfecho con el punto conseguido ante el Levante. Eso sí, reconoce que de haber ganado podrían haberse planteado llegar salvados a la última jornada de Liga.
Tras nuestro empate faltaba ver los resultados de los demás equipos y bueno, creo que hemos conseguido hacer ese punto algo mejor de lo que pensábamos cuando terminó nuestro partido, ¿no? Los resultados han sido bastante desfavorables para nosotros y bueno, tenemos que seguir adelante, pero sumar este punto, la verdad que nos ha hecho estar en una situación similar a la semana pasada, pero con un partido menos, por lo tanto, algo mejor. Contábamos mucho con esa victoria para intentar sumar rápido e incluso pensar que haciendo bien las cosas nos pudiera sobrar algún partido. Creo que hicimos y intentamos las cosas para ganar, entonces por ahí del sabor un poco agridulce de pensar que sumar un punto fue bueno, pero que tuvimos bastantes posibilidades de haber conseguido los tres puntos.
Bueno, pues las palabras de Roberto, y en el tramo final del programa yo quiero hablar de otro Roberto, aprovechando además que está aquí Xavi Aguado. Yo tenía muy buena relación con Roberto. Roberto Martínez, el entrenador del Wigan. Y Xavi, pues qué les voy a contar. Ha estado incluso en Wembley. Xavi, has estado este fin de semana en el que, bueno, yo me pego una panzada de ver partidos sufriendo por ese Valladolid, por ese Atleti de Bilbao, Mallorca. Pero dentro de todo eso, lo más bonito para mí del sábado fue ver a un amigo ganar la Copa de Inglaterra en el banquillo del Wigan. Espectacular, ¿eh? ¿Cómo lo viviste ahí en Wembley?
Sí, mucho mérito, porque bueno,
un zaragocista, ¿eh?
La verdad es que muy zaragocista.
Y sigue acordándose de Zaragoza y lo lleva en el corazón.
Bueno, muy joven, cada vez que puede viene por aquí, a pesar de ser de Balaguer, tuvo una repercusión muy importante para él su vida en Zaragoza y tuvo la fortuna de poder vivir muy de cerca, porque bueno, estuve ya en el hotel por la mañana. Tuve la fortuna de, antes de la charla, a las 3, que bueno, yo creo que es uno de los mejores momentos que he vivido en mi vida, ¿no? Mira, después de retirarme, poder compartir esa media hora antes de dar la charla y hablar del City, hablar del Wigan, de cómo podía contrarrestar el potencial del Wigan. Bueno,
por ahí estaría Seba también, ¿no?
Sí, estaba también Jesús. Estaba,
¿Seba qué hace ahora?
Callejo, está llevando la academia, los fulbas, la escuela, uh-huh, de ahí del Wigan. Sí, David Callejo viajó conmigo y estuvimos ahí hablando y claro, yo mientras él estaba hablando, pues nos estaba exponiendo. Imagínate el momento de cómo iba a contrarrestar el potencial del Wigan. Y yo pensaba, decía, madre mía, digo,
a mí me hizo
está convenciéndome de que el Wigan le va a ganar. Yo veía la alineación del Manchester City,
jolín,
y decía, esto me está convenciendo a mí.
Con la diferencia de presupuesto. Lo que pasa es que hoy se juegan, les quedan dos partidos, pero hoy tienen que ganar en el campo del Arsenal. Sí, misión imposible para salvarse.
Es complicado que tienen que ganar los dos partidos y esperar que los demás fallen, ¿no? Tuvo la mala suerte de lo que no pasa aquí en España, ¿no? Que el Swansea, su ex equipo, fue a Wigan sin jugarse nada y le ganó, ¿no? Entonces, aquí en España los equipos suelen
bajar. Yo tengo muchas anécdotas con Roberto Martínez. Yo recuerdo una, el día de mi boda yo hice el programa y Roberto estuvo en el programa. Y debutaba el día siguiente en el Calderón, en el primer equipo.
Tú eras un jugador más.
Sí, claro.
Tú eras un jugador.
Convivíamos con ellos.
Y la prensa convivía con ellos, pero
Nos vamos.
Tú.
Gracias, saludos. Hasta mañana, buenas tardes.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Piensa en un coche alemán con la mejor tecnología. Ahora piensa en el coche en el que no estabas pensando. Opel Insignia, el mejor coche que hayamos fabricado jamás. Ahora tu Opel Insignia CDT y 130 caballos completamente equipado. por solo 240 euros al mes.
Ven a verlo y probarlo a Iglesias Ozavisa, tus concesionarios Opel en Zaragoza, Avenida Cataluña 243 y Vía de la Hispanidad 133.
Sí, dígame.
Buenos días, ¿cómo estás hoy?
Pues ya sabes, hija, con los achaques de siempre.
Parece que tienes mejor voz, ¿no? Hoy tienes cita en el médico a las 5:30. ¿Y las pastillas de la tensión?
Sí, sí.
No es su hija, pero está cerca de ella. Es una de las profesionales del equipo de teleasistencia de Cruz Roja. 24 horas, 365 días al año.
Teléfono de teleasistencia Cruz Roja. 902 22 22 92.
¡Vaya golazo! ¡Qué monumento al arte, balón pédico! ¡Gol!
¡Toma, qué gol! ¡Qué gol!
¡Qué sublimación de belleza futbolística, viste!
¡Se veía venir! ¡Qué golazo!
Gol. Ha sido gol.
¡Gol! ¡Gol!
¿Y tú, cómo lo celebras? Ponte ámbar.
¡No tenemos palabras para describirlo!
¿Te gustaría que tu jardín fuera la admiración de tus vecinos? En Aquí Zaragoza te echamos una mano con ofertas como esta. Conjunto de jardín Estoril, compuesto por 4 mesas con 4 sillas a 169 euros. Solo a 169.